Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beochik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Vaya, pero bueno, ¿qué cosas traes? Esto no se puede contar por la radio, Borja Moya, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Y Oritz Madariaga, Gaspaldiko, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Back is back.
Back is back.
Bueno, tenemos que hablar otra vez de Johann Sebastian, porque claro, su vida da para tanto.
Da para tanto que tuvimos que desligarlo en dos programas. Eso. Nos quedamos hablando de La Chacona, acuérdate.
La Chacona, efectivamente.
Esta pieza que compuso Bach cuando, volviendo de un viaje de trabajo que había hecho con el duque de Ketten para amenizarle la estancia en un balneario, se encontró no solo que su esposa estaba enferma, sino que ya había fallecido y una semana llevaba ya enterrada. O sea, y
terrible.
Con esa angustia compuso la célebre Chacona para violín solista, que es una de las grandes obras de violín solista que Bach explora todas las posibilidades dramáticas de la fase de duelo. Pues aceptación, lamentación, esa espiral en la que se mete uno de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué no te vayas hasta a mí, esa frase tan, tan conocida, pues Bach la explora en esta, todos los sentimientos los explora con esta Chacona. De alguna manera, pusimos los primeros compases de esta Chacona y la parte más autodestructiva de las fases de duelo. Y yo creo que podemos arrancar el programa, cualquier oyente puede rescatar en la sección de podcast La Chacona, pero ahora vamos a la fase ya de aceptación. Vamos a empezar el programa con esta manera de enfocar la fase de duelo, que es la aceptación.
Música bajo las sábanas, la historia de la música clásica en paños menores, perdón, con Beochik Gazte Orkestra. Estamos con la segunda parte de Bach en el momento en el que ha muerto su primera mujer y en esa fase del duelo pues está en la fase de la aceptación.
De la aceptación.
Con esta música que sí suena más dulce. Que
suena más calma. O sea, quiero decir,
sí, exacto,
esta viene
sí.
Justo antes, después del momento cíclico este que era un ostinato muy encerrado en sí mismo. Ahora ya es, bueno, todos tenemos que morir algún día, vamos a aceptarlo. Es más, musicólogas como Irene Stroh llega a identificar referencias a 11 cantatas que el mismo Bach compuso y todas ellas enlazan textos, es decir, las cantatas se refieren a textos concretos, la mayoría de ellos de Martín Lutero. Bach era protestante y toda la liturgia la componía para las misas protestantes, y habla esos salmos que identifican sobre lo inevitable de la muerte, la aceptación de la misma, la esperanza en la resurrección, la muerte como hecho consustancial a la vida, la renovación necesaria o que oponerse a ella es inevitable. Con lo cual, en este momento se identifican temas de esos salmos de Lutero en el que hablan precisamente de esto, de que la muerte es inevitable, de que todos tenemos que morir y que forma parte de la vida.
Bueno, pues ahí
nos hemos puesto trascendentales.
Bueno, pero Borja siempre, ¿no?
Sí, claro, sí.
Hasta en una sección de rumorología hay que darle un poquito de...
Desde luego. Yorich, ahora tú vas a contar algo más divertido.
Sí, vamos a lo que tiene más chicha. Venga, vamos a los hijos.
Vamos a los hijos.
Al tema de los hijos.
Antes de hablar de los hijos, Borja.
No, es que no habíamos terminado que digamos que esta es otro de los momentos más de descenso a los infiernos, que es la pasión, el coro inicial de la pasión de San Juan. Entonces, como, ¿te acuerdas de la hora del diablo que llevabas tú hace unos cuantos años en esta casa?
Qué buena memoria.
A las 6:06.
Pues esto de alguna manera marca exactamente, marca el fin de mi intervención de la parte trascendental. Entonces, lo quería poner ahí pues como el momento de... ya digo, es otra escena de la pasión trascendental de Cristo, que Bach en este caso compuso pues para contar esta liturgia.
El coro inicial de la pasión de San Juan.
Según
¿verdad?
San Juan, el Según evangelio Juan. Más trascendental de todos.
Wow, vale, perfecto. Bueno, vamos ahora con Joris de Lux.
Joris
de Lux.
De Lux.
Hombre, es un poco anuncio de bodas, de colonias y tal, ¿no?
Restaurante.
Pues eso, pues vamos a lo que tiene más miguilla, un poquito más de chicha, ¿no? Venga. Vamos al tema de los hijos.
Venga, dale, dale.
Venga, pues Bach y María Bárbara, su primera mujer, tuvieron 7 hijos. Ahí es nada. Pero bueno, también es cierto que en aquella época era muy normal que muchos niños murieran a edades tempranas. Y entonces, bueno, pues 3 de ellos murieron cuando eran muy chiquis. 2 de ellos eran gemelos, mellizos, un chico y una chica. El chico murió durante el nacer y la chica cuando tenía un mes de edad. Y bueno, pues entre los que sobrevivieron había una mujer que era la más mayor de todos los hermanos y 3 hombres. Pero bueno, como también era habitual en aquella época, pues la mujer no pasó a la historia, algo que bueno, pues hoy en día desgraciadamente también ocurre, y los que pasaron a la historia eran los chicos. Y entre ellos, pues bueno, tenemos a Wilhelm Friedemann, a Carl Philipp Emanuel, conocido como CPE, que suena más a examen de inglés que otra cosa, no sé.
Mechero.
Y Johann Gottfried Bernhard. Entonces, el primero, Wilhelm Friedemann, era... dicen las malas lenguas que a lo mejor no era del todo hijo de Bach, porque todos sabemos que Bach, bueno, como le retrataban y así, pues era un poco morrosco, ¿no? Un poco grandote, un poco fuertote.
Sí, sí, de todo ya hablamos la pasada semana.
¿No? Pues,
sí,
¿no? Sí. Pues resulta que Wilhelm Friedemann pues era un poquito delgadito, un poquito esmirriadillo, y entonces la gente decía, pues este igual no es hijo de Johann Sebastian, ¿eh? Porque, claro, todos los demás hermanos eran también muy morroscos, muy de huesos anchos, y decían, pues a ver si este no va a ser del todo hijo de...
Vale,
de
pero todas las familias no somos todos iguales,
no, sí,
afortunadamente.
Sí, ya, no, seguramente heredaría los genes de la Machu, pero bueno, pues son cosas que se comentaban en aquella época.
Bueno, la Machu también estaba morrosca, quiero decir que...
Sí, pero bueno, quizás en los rasgos de la cara de la Machu, tal y como la retrataban, pues sí que eran más finos y a lo mejor pues heredó los rasgos de la Machu. No sabemos.
Hay que darla en cómica.
Ahí lo dejamos. Bueno, hay que decir que bueno, que se dedicó a la música también un poquito, pero bueno, cuando murió su padre heredó varias de sus obras y bueno, lo cierto es que fue un poco por la mala vida y estuvo tan endeudado que tuvo que malvender las obras de su aita que había heredado. Bueno, vamos a Carl Philipp Emanuel, el que le conocían como CP, el del examen de inglés.
El del mechero.
Bueno, este es quizás uno de los hijos más conocidos de Bach, de los que tuvo con la primera mujer, sin duda el más conocido. Y lo cierto es que fue uno de los fundadores del estilo clásico, rompió totalmente con el estilo barroco de su padre y bueno, pues Mozart tenía una gran estima de CPE, entonces bueno, pues son cosas que hay que comentar. Y por último, el último de los hijos de la primera mujer, pues era Johann Gottfried Bernhard, que también se dedicó a la música en un principio, pero la abandonó para estudiar Derecho. Entonces fue a... Mira,
como Borja.
Efectivamente.
Yo no he abandonado, que conste. Chúpate esa Gottfried.
Pero bueno, ya sabéis que en esta familia parece que todos se van un poco por la mala vida y este también se fue por la mala vida y se tuvo que esconder huyendo de numerosas deudas y murió a los 24 años de forma sospechosa.
Vaya, cuántas sospechas estás trayendo, Yorit.
Sí, sí, ya sabes.
¿Te gusta el morbo?
El deluxe.
Te gusta el morbo, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con el morbo, ¿de acuerdo?
Venga.
Vamos a pasar a la segunda esposa de Johann Sebastian Bach, Anna Magdalena Bach, que es una historia de amor bastante curiosa porque, en principio, normalmente en esa época, pues de alguna manera a las mujeres las casaban pues para mejorar la posición o porque tenían que sobrevivir de alguna manera. Pero no, Anna Magdalena era una mujer, en principio, independiente económicamente, se ganaba la vida como soprano y lo cierto es que era curioso que se casara con un hombre viudo mucho mayor que ella y con varios hijos que venían del anterior matrimonio. Con lo cual, se dice que solo podía ser el matrimonio o por amor o por admiración. Tal era esa admiración que se convirtió en copista de muchas de las obras de Bach hasta el punto de que se llega a imitar su letra.
Wow.
Y como también tuvo faceta de compositora demostrada, A día de hoy hay algunas obras de la última etapa de Bach que no se sabe a ciencia cierta. Otro rumor.
Quizá las...
Que no se sabe a ciencia cierta si son de Ana Magdalena Bach o si son del propio Johann Sebastian Bach.
Claro, pero se las apropiaría él.
Claro, sí. Exactamente. Claro, porque al final la copista copia igual que se adapta a la letra de Johann Sebastian. Entonces ahí hay un poco de tal. Pero lo que está claro es que la gratitud de Bach hacia su esposa era tal que le dedicó un álbum entero de sus obras. Y yo creo que todos los que han tocado el piano o se han acercado a las teclas blancas y negras en algún momento han escuchado este tema.
Incluso yo he intentado darle a las teclas.
Pues esto se lo dedicó a su mujer.
Jo, fíjate, pues es una pieza preciosa, ¿no?
Sí, al final es
sencilla.
Sí, es sencillita. Claro. Es sencillita.
Se lo dedicó a la segunda mujer, con la que tuvo un montón de... Claro, a diferencia de los primeros hijos, del hijo, que malvendió las obras, ¿verdad?
Sí,
ella quiso conservar las obras.
Veía en su sencillez.
Eso es. Sí.
¿Con qué vamos a terminar, compañeros?
Pues
como Dios manda.
A la Bach. Y como Dios manda, es decir, como manda Bach. Vamos a escuchar el último movimiento del Magnificat, que era una obra, una especie de misa protestante, y que termina con el Gloria Patri. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar el Gloria Patri del Magnificat de Bach para cerrar el programa, que es como Dios manda.
¿Qué hubiera dicho Bach si le hubiéramos pegado los Ramones?
No, yo creo que te lo puede decir él porque está golpeando la puerta. Se acaba de coger un vuelo desde Leipzig solo por esto.
Main God. Bueno, es el momento de hacer el sorteo entre las 5 primeras personas acertantes de nuestro concurso semanal Ane Zumalave, pedazo premio en juego.
Pues sí, entre las personas, primeras personas acertantes del concurso de esta semana, vamos a sortear un pack de La Vida es Bella, gentileza de Viajes Eroski, que equivale a una noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de la península.
Y Oritz Madariaga, ¿cuántos papelitos tienes en la mesa?
5.
5, vale, pues ahí están los 5 nombres. Así que...
Saco cualquiera, ¿no?
Claro, solo uno. Venga, este. A ver... ¿a
qué le da? La mano, ¿cómo le llaman? Inocente, ¿no?
El 5. Y eso equivale al concursante del viernes, al de hoy, que es Kepa.
Pues a Kepa le has dado este regalo. Y Kepa dedica así su canción.
Esta canción se la dedico a todos los rock and rolleros.
Bueno, pues Kepa ha escogido una canción de Ratzinger para despedir el programa de hoy. Nos vamos de Bach a Ratzinger.
Que
es
Ratzinger,
bueno,
sí.
Bueno, sí, sí. Los Ramones ha sido una transición, ¿no?
Una transición más clásica incluso.
Como era además el Magnificat, ¿no?
Magnificat.
El Magnificat. Yoritz Madariaga, Borja Moya, Esker Casco, Asteon Aizan,
Berdin.
Ane Zumalave, hasta Buruón.
Bye, Berdin.
Datron Asterarte, Gustioi, Zaindu, cuídense mucho, el lunes no volvemos. Volveremos a pintar un nuevo graffiti el martes. Os dejamos con Ratzinger, la canción que ha escogido Kepa. Agur.